Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? Gracias que nos acompaña. Bueno, pues llegamos. Qué rápido, caray. Qué rápido se fue este año. Ya llegamos a noviembre. Y bueno, me da mucho gusto saludarle. Gracias que nos acompaña. En esta tarde soy Enrique Lascano. Les digo, oiga, qué calor ha hecho todo el día de hoy acá en la capital del estado. De veras, no es tanto que haya hecho un sol canicular, pero de veras qué sensación térmica tan agobiante el día de hoy acá en el estado de México. Bueno, cuando menos en la capital. Mucho calor, me da gusto saludarle a usted que nos hace el favor de acompañarnos a través de Super Stereo Milet 98.9 de frecuencia modulada, la estación más poderosa del mundo. Gracias por estar con nosotros aquí en Línea en Alta Tensión. A usted que nos hace el favor de acompañarnos en algún lugar de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, o allá en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas, o en Las Vegas, Nevada. Saludos cordiales de este equipo de trabajo y la invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos, vámonos con un resumen. Bueno, pues el Instituto Electoral del Estado de México pide al PAN bajar publicaciones contra la maestra Delfina Gómez. 400 millones de pesos recibirán partidos políticos en la capital del país. 25 mil vacantes en la Feria Nacional del Empleo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pues critica al Instituto Nacional Electoral y el presidente defiende esta posición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en el ámbito internacional, bloqueos en Brasil en contra del triunfo de Luis Inácio Lula da Silva. Una gran cantidad de organizaciones de transportistas bolsonaristas bloquean carreteras en Brasil. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, vámonos con la información, si usted me lo permite. Mire, hoy se está discutiendo un tema muy importante para la vida política nacional. Uno puede entender sin duda que haya quien una institución como el INE le parezca buena, mala o regular. Está bien. Eso no importa. Es parte de la opinión y en este país, pues hasta donde yo me acuerdo, hay y tendrá que seguir habiendo la posibilidad de la libre expresión de las ideas. ¿Sí? Siendo muy objetivos, ¿qué papel ha hecho el INE? Bueno, igual algunos dirán, muy malo, nos robaron el triunfo en la elección de Calderón, quienes hoy gobiernan, por ejemplo, ¿no? La jugaron a favor de la mafia del poder, los argumentos que hemos escuchado, y que bueno, algunos podrán tener razón, ¿no? Pero le voy a decir algo. El INE es una institución que le ha costado mucho a los mexicanos, mucho en términos de su historia política, de su historia ciudadana, de la historia de los partidos de oposición, de quienes hoy, estando ya en el poder, miran quizá distinto a esta institución, pero esto fue obra también de ellos. Esto se construyó con el esfuerzo de muchos mexicanos inconformes con los resultados, de muchas elecciones que se robaron, ciertamente, de muchas elecciones donde metieron que le gusta taco, se hizo carrusel, mapacheo, todas estas prácticas electorales que eran vergonzosas y que lo que hacían era ofender la democracia que muchos mexicanos se habían comprometido a defender. ¿Sí? Finalmente llegó una institución que con sus defectos y con sus virtudes, ¿no? Desde aquel famoso IFE ya histórico, ¿no? El IFE de Waldenberg, ha ido avanzando. Y sí, yo le digo algo, todas las instituciones son perfectibles porque son, a fin de cuentas, instituciones operadas por seres humanos. Y todas las instituciones o todo lo que maneje un ser humano es perfectible porque los seres humanos somos perfectibles. Nunca llegaremos a ser perfectos, pero siempre tenemos la posibilidad de hacerlo mejor. Si hay alguna institución manejada por seres humanos, podrá ir a mejorar. ¿Sí? Sí. ¿Que hay errores? Claro que hay errores. Errar humano est, ¿no? Bueno, está en la condición del ser humano errar. ¿Qué tenemos que hacer cuando no queremos tener una visión de tabla rasa? Bueno, ser mesurados en nuestro comentario, ser mesurados en nuestras pretensiones y verdaderamente con ánimo con un ánimo sumatorio revisar lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, ¿sí? En donde ha habido gastos de más, donde ha habido gastos de menos, ¿sí? Siempre hay la posibilidad de hacer economías, siempre hay la posibilidad de hacer las cosas mejor, siempre, ¿sí? Porque el día que no lo hagamos, entonces sí, ya como sociedad estaremos acabados. Siempre el ser humano ha encontrado nuevos caminos para ir mejorando. Y en las instituciones sucede lo mismo. No hay institución perfecta, ninguna. Incluso ni la democracia. Por ahí alguien decía que la democracia era una porquería, pero que era lo mejor que había conocido el hombre. Bueno, yo creo que la democracia es uno de los grandes sistemas políticos que permite, ¿sí?, esto, que ni nadie gane todo, ni nadie pierda todo. Y encontrarse a la mitad del camino con una visión de alteridad respetuosa, ¿no? Respetando y enriqueciendo las diferencias. Bueno, hoy el terreno parlamentario tiene esta... Y mire, yo no sé hasta dónde entiendo, porque hubo una respuesta ahí del consejero Ciro Murayama, no está facultada para hacer y no le viene bien, creo, a una comisión como la de Derechos Humanos externar opiniones sobre esto. ¿So? Me parece que tendría que estar muy enfocada en lo que le toca, porque entiendo que hay un articulado donde le impide meterse en temas políticos. Pero bueno, esa es una. Lo que creo es que hoy todos los mexicanos de buena fe tendríamos que estar, involucrados en dotarnos de una institución electoral ciudadanizada que nos represente con orgullo, con dignidad y con transparencia a todos. Me voy con el comentario del embajador Mauricio Valdés, como todos los días a esta hora, y con el gusto de siempre. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, muy bien, muchas gracias. Lo saludo con el gusto de siempre y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues tiene usted toda la razón, todo es perfectible. Y empecemos por esos comentarios que nos ayudan a ir generando esa idea del perfeccionamiento que es consustancial al ser humano, ¿eh? De otra manera no estaríamos aquí a través, por ejemplo, de las ondas hertzianas o a través del internet, como podemos estar. Bueno, el comentario de hoy, Enrique, quisiera dedicarlo al tema que tratamos el día de ayer en la sesión del Parlamento Abierto, porque fue muy interesante. Es dentro del proyecto para la reforma constitucional del Estado de México. ¿Cómo es posible que podemos hacer algunas funciones concurrentes con el gobierno federal y otras con los gobiernos municipales a través de lo que establece la Constitución Federal en los artículos 115, 116 y 117? Porque ahí es donde vemos cómo la federación se ha reservado materias de forma centralizada en un régimen donde el poder de decisión está concentrado en manos de los funcionarios que se ubican en la cúspide de la pirámide del mando nacional, desde la capital del país misma y con mínima participación de los órganos locales electos o de designación. Este es un fenómeno que hay que observar y se reproduce dentro de los propios estados y luego hasta en cada municipio y comunidad del país. Este fenómeno de la centralización nacional pues circunscribe casi todo el poder político al titular del Poder Ejecutivo Federal y a sus empleados que delega esas atribuciones. Todo esto pues apoyado precisamente por el sistema bicameral. Y bueno, pues cercando y acotando las decisiones locales de los poderes estatales y de los ayuntamientos. Yo creo que nosotros hemos trabajado en términos de una propuesta de reforma para impulsar y fortalecer por ello formas de auténtica participación ciudadana. Hay temas que son vedados para las entidades federativas o los ayuntamientos. Menciono algunas: las relaciones exteriores, la defensa y marina, la hacienda pública, el comercio, la educación, la salud, la agricultura, el territorio, el agua y muchas más. Bueno, todo ello dificulta mucho que en una reforma constitucional local podamos acudir a estos temas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui presidente municipal de Texcoco, y ya puede usted hacer el U, sí, hace muchos años, 1973 a 1975, que en materia de relaciones exteriores lo único que nos habían dejado es hermanar a las ciudades mexicanas con ciudades de otros países. Cuando fui embajador en Dinamarca, pude darme cuenta de que hay otros muchos temas en otros países donde le dan impulso a las comunidades en materia de cooperación internacional, en muchas materias. No solo es lo económico, lo cultural, de manera muy importante, la educación, la salud, en fin, pues todo esto tiene que ver también con lo que llamamos el Estado democrático de derecho. Y eso es lo que se establece en la Constitución y deriva en buena parte de lo que es la cultura política mexicana. De ahí entonces, pues que tengamos que incorporar nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, lo que se llama la conciencia colectiva, las creencias, es decir, cómo la sociedad entiende y observa al mundo de la política y el gobierno. Esto es lo que estamos haciendo precisamente en esa reforma a la Constitución de nuestro Estado. Hay temas que son muy difíciles, le voy a poner algunos nada más y con eso concluyo. La separación del poder político y el poder económico, que mientras se confunda la atribución de un gobernante para poder hacer negocios él mismo o con algunos otros de sus amigos, pues mal asunto, porque entonces de ahí surge la corrupción. No se diga más en relación con la transparencia y con la rendición de cuentas. Muy difícil, porque la Constitución Federal y leyes federales son las que van regulando esto. La descentralización en la toma de decisiones, la corrupción, la austeridad. Por eso, en la propuesta que tenemos, estamos buscando instrumentos de mayor participación ciudadana, precisamente para ir generando una auténtica ciudadanía. Es mi comentario, Enrique. Muchas gracias.
Interesante. Buenas tardes. Muy interesante. Gracias, embajador, por compartirlo.
Gracias. Buenas tardes.
Un abrazo para usted. Muy interesante este tema del Parlamento Abierto, sin duda. De veras, muy interesante. Ya vamos a... Le voy a pedir al embajador que podamos hablar un día, tener una entrevista más larga con él, ahondar más que en el comentario para este asunto. Bueno, mire, ya estaba yo comentando el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Hablando, teniendo expresiones realmente muy críticas contra el INE, ¿no? Hay una circunstancia ahí de credibilidad desde que fue votada la señora Piedra Ibarra como presidenta, ¿no? Luego, pues, esta posición a favor de la extensión de la presencia militar hasta el 28, ¿no? Y bueno, pues, ahora este tema de hablar de un asunto político, ¿no? El presidente dice que, pues, que la van a criticar, ¿no? Que todo lo que haga la comisión lo van a criticar, pero es que hay temas que tendría que estar muy, muy clavada la comisión en estos, ¿no? Y pues no, que no tenga que ver con los derechos humanos, los derechos políticos, simplemente la ley es muy clara hasta dónde pueden tener expresiones, hasta dónde pueden tener alcances, ¿no? Y de un lado y de otro, si entre las instituciones no hay un respeto entre una y otra y entre los dirigentes, pues hombre, mala tarde, dice, acusa que el titular del INE, Lorenzo Córdoba, les endilgó argumentos descalificatorios como pretexto para argumentar la inmovilidad del instituto. Frente a eso, hacemos un llamado a la responsabilidad y a la autocrítica, y para que en lugar de guerras sucias se aliente una discusión honesta del tema electoral, más allá de intereses inconfesables y prejuicios. Ya cuando se habla de intereses inconfesables, pues ya ahí está metiendo ahí, ¿no? Que nos permita recuperar la confianza en las instituciones, transformándolas a efecto de que sean lo que no han sido. Pues yo digo que sí han sido, porque aquí en México, perdón, digo, cuando si alguien habla de que el tema electoral en México no ha sido, pues sí ha sido, porque aquí ha gobernado el PRI, ha gobernado el PAN, ha gobernado Morena. Entonces, sí ha sido. Digo, que tenga fallas, yo no digo que no tenga. Y yo al señor Lorenzo Córdoba no lo conozco ni en persona. Bueno, alguna vez lo vi en persona, pero digo, no. Pero me parece que negar que ha habido cambios, que hay una alternancia política en México, que ha gobernado la derecha, el centro, la izquierda, el centro, pues perdón, pues entonces no estamos revisando bien lo que está sucediendo con la historia moderna de México. Si ha habido cambios, si han funcionado las instituciones electorales, que pueden funcionar mejor, pueden. Que deben funcionar mejor, deben. Y que quienes están llamados a discutir sobre esto, pues son los partidos en el terreno parlamentario, pues sí. Y a lo mejor no la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque por ley, no le toca. Nada más. Eso es. Eso es todo. El presidente respaldó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dirige Rosario Pedro Ibarra, ¿no? Dijo, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que las elecciones sean limpias? Yo creo que todos ahí sí, ¿no? ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? ¿Quién no va a estar de acuerdo en que se respete el voto? Pues todos. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que se acaben los fraudes? Todos. Ahora, el tema es, pues yo creo que hoy hay las instancias para presentarnos, oiga, que hay un fraude, preséntelo, ¿no? Creo, ¿no? Dice el presidente que quienes no están de acuerdo son el empresario Claudio X González y otros que han hecho fraudes en elecciones. Pues si hay pruebas de que Claudio X González ha hecho fraude, pues también que las presenten, porque es un delito hacer fraude en las elecciones, ¿no? Dice el presidente, ahora es como el mundo al revés, porque los defraudadores, los mapaches electorales, ahora están convertidos en demócratas. Bueno, pues ahí está el tema, pues ahí se lo dejo. Vamos con vamos a una pausa, ¿verdad? Ya son las 2:22, 2:22 en el tiempo del centro. Regresamos con más, no se vaya, esto es Línea en Alta Tensión.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con esta señal hasta La Paz, Baja California Sur, con nuestra corresponsal en aquella entidad, Nadia Ojeda. Adelante, Nadia.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Excelente martes para ti, para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y desde Baja California Sur te reporto que los maestros han tomado las instalaciones de la Secretaría de Finanzas de Baja California Sur, y es que por segundo día consecutivo, en lo que va de la semana en curso, docentes del estado realizan actos de protesta para hacer escuchar las exigencias del magisterio. En esta ocasión tomaron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, manteniendo el plantón que está en el Palacio de Gobierno desde hace días atrás. El secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Elmud Castillo Sandoval, declaró que el día de hoy se encuentran en estas inmediaciones de la explanada del Palacio de Gobierno en la Secretaría de Finanzas, pues dándole cumplimiento al plan de acción diseñado el día de ayer. Esto para el día de hoy, hacer una toma simbólica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y continuar en el plantón las 24 horas aquí en la explanada de gobierno. Así pues, en búsqueda de la solución a las demandas ya planteadas tanto al gobierno estatal como al gobierno federal. Les recuerdo, pues, en la visita de la semana pasada del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde varios maestros abordaron precisamente al presidente para externarle sus protestas. En ese sentido, se declaró que la toma de finanzas del estado será por todo un día, tal como había ocurrido con las instalaciones del centro de la Secretaría de Educación Pública en la ciudad de La Paz, donde integrantes del magisterio colocaron candados y diferentes carteles con las exigencias de plazas para compensados, mejores condiciones laborales, entre otros temas. Elmud Castillo sostuvo ante los medios de comunicación que es por el día de hoy solamente cuando se va a llevar a cabo este plantón, insistiendo que esto es un acuerdo del plan de acción que diseña la estructura sindical, los secretarios generales y representantes del centro de trabajo, que son quienes tienen la representación de la base. Además, adelantó que tendrá una reunión con autoridades federales en los próximos días, mismas que habrían solicitado información sobre el número de compensados que hay en la entidad. Finalmente, Helmut Castillo enfatizó que el magisterio está buscando una solución y no reuniones, ya que estas últimas no son garantía de que exista una respuesta a las demandas que se realizan actualmente. Helmut Castillo concluyó que celebra que el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometiera a una reunión, pero recalca que eso no es la solución que buscan. Las reuniones no son garantía de que haya respuesta, ya que son garantía de un diálogo abierto, de una mesa de trabajo, negociación, pero no de solución. Hasta aquí la información. Les deseo una excelente jornada.
Gracias, Nadia. Y nosotros vamos con esta información, con esta señal. Nos vamos hasta la mesa de redacción de Milet Hidalgo con el reporte climatológico. Vamos con ello.
Este martes se prevén lluvias muy fuertes en sitios de Quintana Roo, fuertes en zonas de San Luis Potosí y Tamaulipas, intervalos de chubascos en regiones de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, así como lluvias aisladas en localidades de Coahuila, Guanajuato y Tabasco. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, vientos fuertes y granizo, además de que pueden ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil. Durante las mañanas, las temperaturas mínimas serán de menos 5 a 0 grados, con heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados Celsius con posibilidad de heladas en sitios altos de Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Las condiciones meteorológicas antes descritas serán originadas por el sistema frontal número 6, que se extenderá sobre el norte del Golfo de México, un canal de baja presión sobre el norte y centro de México, en interacción con la entrada de humedad de ambos litorales y la aproximación de la tormenta tropical Lisa hacia el noroeste del Mar Caribe.
Bueno, pues ahí está el reporte del clima y nos vamos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa, Vatican News a continuación.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy. En noviembre, la intención de oración del Santo Padre va dirigida a los niños y niñas olvidados, rechazados, abandonados, pobres o víctimas de conflictos que sufren a causa de un sistema que los adultos hemos construido. El Consejo Episcopal Latinoamericano presenta documento a un año de la Asamblea Eclesial. Reflexiones y propuestas pastorales a partir de este momento de Kairos para la Iglesia en el continente. Este primero de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos. En Argentina, una oración nacional de oración por la santificación del pueblo. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Joan Pacheco junto a los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Francisco hace un fuerte llamado por las extremas condiciones en las que viven millones de niños y niñas en el mundo. En su videomensaje con la intención de oración que el Santo Padre confía a toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa, cada niño tiene derecho a jugar, a estudiar, a soñar. Por ello, el pontífice pide asumir responsabilidades y no olvidar que se trata de seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias es el título del documento de la Asamblea Eclesial que fue compartido en un encuentro con la prensa a un año del evento que se efectuó en noviembre de 2021 en Ciudad de México. La presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño presente en Roma para una intensa agenda de actividades, compartió los aportes a partir de la asamblea. En la solemnidad de Todos los Santos conversamos con Monseñor Santiago Olivera, delegado para la causa de los santos en Argentina, para conocer los detalles sobre la 26ª jornada de santificación del pueblo argentino, el surgimiento, sus objetivos, el mensaje que pretenden transmitir desde el episcopado y el desafío sobre la conciencia de la llamada universal a la santidad a 60 años del comienzo del Concilio Vaticano II. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias por estar en sintonía. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, pues regresamos de Vatican News y nos vamos directamente con el comentario de mi amiga y compañera Jessica Díaz de León. Maestra, ¿cómo estás?
Feliz la vida de escucharte, mi estimado Enrique, a ti y a todo nuestro auditorio.
Muchas gracias. Comparto el gusto de tenerte en este espacio, maestra, y te escuchamos atentos, Jessica.
Muchísimas gracias. Pues qué alegría estar en estos días de nuestro amado México, Enrique, y es que sin duda somos un país de muchos contrastes. Por un lado, sí, lamentablemente sigue presente la inflación, el desempleo, y en algunos municipios localizados del país, pues sí, muchísima inseguridad sigue muy presente. Pero por otro lado, vaya días de alegría que hemos vivido, y es que la fiesta, la alegría que caracteriza a los mexicanos está muy presente. Y es que, Enrique, desde días previos al inicio del Gran Premio de México de la Fórmula 1 ya se sentía la emoción, la fiesta del automovilismo que rompió récord de audiencia, 380,000 personas durante los 3 días, un evento que deja una derrama económica de 20,000 millones de pesos. Y no creo que con esto solo se queda aquí en las grandes empresas, los hoteles, restaurantes, por supuesto que sí, pero también, Enrique, pues a gente, a los que prestan sus casas para estacionarse ahí cerquita, los que venden los recuerditos, la comida que está alrededor del autódromo y del metro, o sea, a mucha gente que nos gusta o no nos gusta el automovilismo, de verdad que somos beneficiados con estos eventos. Pero no solamente es eso, es la promoción a nivel mundial que se le da a México. La Ciudad de México y el Estado de México han recibido a turismo nacional e internacional, a los que les tocó, fíjate qué maravilla, estar presentes en la Fórmula 1 y los que pudieron asistir y presenciar en vivo el desfile del Día de Muertos, de verdad, un verdadero espectáculo, Enrique. Si usted que nos escucha, seguramente ha visto fotos o videos del desfile, pero en vivo le cuento que es toda una experiencia. Los organizadores y diseñadores de este desfile, yo creo que cada vez se lucen más. Fue más de 1,000,000 de espectadores en el recorrido del Paseo de la Reforma y lo que fue el cierre en el Zócalo. Pero ¿por qué digo yo que es muy importante estos eventos más allá de la derrama pues económica, que es importantísimo, por supuesto? Lo que hemos comentado tú y yo varias veces, Enrique, es la imagen de nuestro país en el exterior, que se ha visto muy lastimada, que incluso pues lo hemos platicado, de las alertas que emiten los gobiernos extranjeros para que sus ciudadanos no vengan a nuestro país. Y creo yo que con estas imágenes de estos eventos, pues nos reivindicamos como país, y cómo no, creo que solo nosotros le damos la bienvenida a nuestros muertos con tremenda fiesta, celebramos la vida y la muerte con alegría, con respeto, días donde vivimos al máximo nuestras tradiciones, y también, pues qué alegría ver que cada vez en más lugares fuera de México celebran el Día de Muertos. No podemos dejar de agradecerle por esto a Hollywood. Recordamos que este desfile, Enrique, se vio por primera vez en la película de James Bond del 2015 y un par de años después en la película animada Coco. Ambas películas fueron muy taquilleras en muchos países, y esto pues fue importantísimo para promover la cultura de nuestro país. Día sin duda, sí, de nostalgia, donde la ausencia se vuelve más presente, pero pues recordemos así con alegría y con mucho agradecimiento por los momentos vividos, Enrique.
Pues sí, Ahí está este tema de una enorme espiritualidad, maestra, que me parece que lo que hace es englobar, digamos, de manera muy clara, muy precisa, una esencia de lo que somos, ¿sí? De nuestras raíces, y que, pues, como en un juego de espejos, nos muestra todos los días nuestras realidades. Sí, es choqueante, son fechas duras, complicadas, siempre por el recuerdo, pero qué duda cabe que somos una raza cósmica, ¿no? Somos diferentes a todos, maestra.
Somos diferentes a todos, y a mí me dio mucha alegría ver imágenes de unos modelos disfrazados de, bueno, no disfrazados, caracterizados, perdón, de catrinas, en Nueva York, estaban también algunos en Chicago, y muchísimas personas que se acercaban a ellos para preguntarles de qué se trataba, los que no sabían, otros para tomarse fotos. Por eso decía yo que cada vez es más presente nuestra cultura fuera de nuestro país, y eso pues es un motivo de orgullo para todos.
Pues ahí está el comentario de la maestra Jessica Díaz de León, en una fecha importante, con un sentido muy espiritual de todos los mexicanos. Gracias, Jessy.
Gracias, buenas tardes y buen provecho.
Un beso para ti.
Igualmente.
Son las 2:40 p.m, 2:40. El Instituto Electoral del Estado de México ordenó al presidente del PAN, Marco Cortés, a los periodistas del Mundo Río Palacio y Denise Dresser, así como a los diputados federales Iram Hernández Cetina y Jorge Triana, que retiren las publicaciones en sus redes sociales que incurren en violencia política de género contra Delfina Gómez Álvarez, senadora y coordinadora de los comités de defensa de la 4T en el Estado de México. Todo lo señaló el diputado Faustino de la Cruz. Como medida cautelar de tutela preventiva, la autoridad electoral también conminó a las personas denunciadas a no continuar con la difusión de contenidos que eventualmente incidan en violencia política contra las mujeres y abstenerse de conductas que pudieran causar algún daño a la maestra, puntualizó al ser entrevistado. El legislador de Catepec informó que a partir de que sean notificados los aludidos, tienen un plazo de 48 horas para tirar los tweets. Y en el caso del periodista Raimundo Riva Palacio, el artículo de opinión publicado en el portal digital del periódico El Financiero en agosto de este año, que forman parte, dice, de una campaña malintencionada y dolosa en perjuicio de la senadora, lo que transgrede las aspiraciones de cualquier mujer para ejercer el cargo. Y bueno, ¿cómo? Cuando hablamos del dinero, ¿no? Cuando hablamos del dinero, ¿y cuánto nos cuesta la democracia? La democracia es cara en México. Bueno, lo que es caro es la desconfianza, no la democracia. La democracia nunca será cara. Lo que es caro es el tema de la desconfianza. Déjeme ir a una pausa y al regreso le platico por qué. Son las 2:42 p.m.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, le decía yo a usted que por qué se supone que la democracia, o algunos piensan que la democracia es cara. No, la democracia no es cara. Lo que cuesta caro o sale caro es la desconfianza. Mire, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó su proyecto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, que asciende a 1,580,325,454 pesos. En la séptima sesión urgente, la presidenta de este órgano electoral, Patricia Avendaño, refirió que 499,564,380 pesos, que equivalen al 31.61% del presupuesto general, está destinado para el financiamiento de los partidos políticos. Financiamiento público. ¿Qué significa financiamiento público? que lo paga usted, que sale y se financia con el dinero público, con sus impuestos, digamos mayoritariamente. Por lo que destacó que solo 1,080,761,074 pesos son para garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas de este órgano electoral. De ese total, 45.96%, que equivale a 726,317,700 pesos, se utilizarán para servicios personales, es decir, pago de empleados, ¿no? El 15.54%, que son 245,622,128 pesos para servicios generales. 4.59%, 72,477,130 para materiales y suministros. 1.47%, 23,240,612 pesos en asignaciones, subsidios y otras ayudas. Y 0.83%, 13,000,000 para bienes muebles e inmuebles. Explicó que con estos recursos se implementarán acciones de mejora continua del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de estructura, sistemas y procedimientos administrativos, además de fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos y garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana, entre otras acciones. Apuntó que este presupuesto es el resultado del esfuerzo de las diversas áreas del instituto, cada una de las cuales contribuyó con su propuesta de gasto con el objetivo de garantizar el respeto a los principios de racionalidad y austeridad en el uso de recursos públicos. Sostuvo que este instituto está listo para enfrentar los retos que tiene por delante y cumplir con las atribuciones previstas en la ley a efecto de garantizar la participación política de la ciudadanía en procesos transparentes y legales. ¿Podría ser más barata? Pues seguramente sí. Sí. Fíjense, en otros países se vota hasta por correo. Hay urnas electrónicas, ¿no? Sí, sí. Es lo que hablábamos. Sí, se puede, sí. Vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Bueno. Y ya que estamos hablando ahí de cantidades así y de. Y bueno, que tiene que ver también con empleo, ¿no? Porque. Pues aquí en esto estamos hablando ahí de nóminas, ¿no? De pago de nóminas también. Para garantizar la inclusión laboral de personas en condición de vulnerabilidad, el gobierno del Estado de México a través del Servicio Nacional de Empleo. No, el gobierno de México, no el Estado de México, el gobierno de México. Realiza la Feria Nacional de Empleo con más de 25,000 plazas vacantes de 1,500 empresas participantes, expresó Marat Bolaño, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo. Como parte de la estrategia de acercar las vacantes a los buscadores de empleo, del 12 al 31 de octubre se realizaron 47 jornadas de reclutamiento en los 32 estados del país, con atención especial a la población que más lo requería, como personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores y gente en condición de migración, a quienes se les garantizó la posibilidad de postularse una plaza vacante, afirmó el funcionario federal. Marat Bolaño refirió que los rangos salariales que ofertaron las empresas, pues fueron desde los 5,400 pesos mensuales para puestos operativos hasta 60,000 mensuales en cargos directivos, y aclaró que todas las vacantes ofrecieron las prestaciones de ley. Bueno, pues ahí está el asunto. Y mire, si me lo permite usted, déjeme ir con otro asunto, déjeme ir hasta nuestra sala de redacción de Milet Hidalgo con un tema, pues que sigue siendo un tema allá importante. Bueno, sigue siendo un tema importante. Vamos hasta allá con la información. Me refiero a estafa maestra. Vamos con esto.
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, dijo que continúan con la investigación sobre la llamada estafa siniestra. Destacó que les preocupa saber, a través de la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, de qué manera fue desviado el recurso, quiénes participaron y cómo se puede recuperar el dinero que estaba destinado a obras de beneficio comunitario. Así lo mencionó luego de visitar los escenarios del Chantolo 2022 que montó el Ayuntamiento de Huejutla. Indicó que continúa la investigación por el el presunto desvío de 522 millones de pesos en que habrían incurrido 13 alcaldías y dos dependencias estatales, y enfatizó que les interesa ver de qué manera van a recuperar ese dinero.
Bueno, después de lo que sucedió el domingo en el ámbito internacional, después de lo que sucedió el domingo en el cono sur del continente, sí, hay una, sin duda, una recomposición geopolítica. Y le voy a decir por qué. Digamos que las cinco economías, sin contar Canadá y Estados Unidos, digamos que las cinco economías más importantes de la región, ¿no? Bueno, por mucho Brasil, ¿no? Primera. Luego México, Chile, ¿sí? Colombia, ¿no? Ahora y Argentina, por supuesto, ¿no? Ahora están gobernadas por regímenes, digamos, identificados con la izquierda. Izquierdas, sí, todas ellas muy diferentes entre sí, ¿sí? No podría hablar que la izquierda de Maduro es la misma izquierda que será la izquierda de Lula. Le voy a decir quién acompaña a Lula en la vicepresidencia. Un empresario, ¿sí? Un empresario. Hay que recordar, a ver, ¿Lula qué era? Lula era un trabajador metalúrgico, ¿sí? Lula fue un líder sindical. Y Lula entiende que los procesos productivos y de generación de la riqueza, pues se dan a través de generar producto, de generar empresas, de, ¿sí? Entonces él tiene claro, por supuesto, los acentos, ¿no?, sociales. Es un hombre que llega por tercera vez a la presidencia de su país, pero es un hombre que entiende, ¿no? Un poco esta idea de Felipe González, de la socialdemocracia española, o la socialdemocracia de Suecia, de Olof Palme, ¿no? Felipe González decía, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como haga falta, ¿sí? Es decir, ni una ni otra estorban, las dos se complementan, ¿sí? Se complementa para que haya una buena normatividad, ¿sí?, para que no haya abusos, para que no haya un capitalismo salvaje, ¿sí?, pero para que también puedan florecer los procesos productivos y se puedan generar empleos, ¿sí? América Latina vuelve a estar, pues digamos, en el ojo del mundo, ¿no? Ya se suma entonces Brasil a Alberto Fernández, se suma a Chile, bueno, Alberto Fernández en Argentina, a Chile con este joven político, Gabriel Boric, a Venezuela con Maduro, que no tiene nada que ver con estos, y le digo que no tiene nada que ver porque no tiene nada que ver la trayectoria de Lula con la de Maduro, por ejemplo, ¿no? O la trayectoria de Lula con la de del presidente de Nicaragua, ¿no? Con Daniel Ortega, ¿no? Ni tiene nada que ver la democracia que se vive en Brasil, donde pues Lula estuvo en prisión, ¿sí? Salió, alcanzó la presidencia y ahora va a volver a gobernar, ¿no? En Nicaragua, donde pues en la última elección Daniel Ortega metió a la cárcel a todos los opositores a su gobierno, ¿no? Iba por la, no sé, cuarta elección, ya no sé, reelección, ¿no? Nah. En fin, no, nada que ver los procesos democráticos de un país y de otro, ¿no? Por supuesto. O con la izquierda de Pedro Castillo en Perú, también, ¿no?, que ha estado ahora salpicada de acusaciones de corrupción también. Hay, por supuesto, una alegría, ¿no?, en la izquierda latinoamericana. Sí, se va Bolsonaro, ¿no?, que era un populista, Y los populistas ni de izquierda ni de derecha funcionan. Eso hay que decirlo, ¿eh? Porque no nada más hay populistas de derecha como Bolsonaro. También hay populistas de izquierda, y esa es una realidad. Y si quiere revisarlo, pues miren este panorama político que le daba yo de algunos gobiernos de izquierda. Hay algunos ahí que podrían calificar muy bien para ejemplificar lo que es un populismo de derecha, como lo fue en su momento Donald Trump o Boris Johnson, ¿no? Y otros de izquierda que conocemos bien acá en América Latina. Bueno, la muerte es una experiencia que pues se ha vivido a través de la pérdida de alguien cercano, y será un proceso que enfrentaremos pues todos, ¿no? A la corta, mediana o larga. Es un tema poco abordado que deja dudas y temores. Por ello, estudiantes de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México realizaron el cortometraje documental Visita a la Muerte, que ofrece diversos enfoques de este suceso. La directora del Tabaco Cinematográfico, que se proyectó en la muestra Le Cine 2022 en la Cineteca Mexiquense, Arancha Adali Estrada Carapia, impulsó este proyecto junto con sus compañeros de la licenciatura de estudios cinematográficos, inspirada en sus propias vivencias, en busca de un consuelo, incluso una respuesta, y afirmó que como directora se sentía con la obligación de ofrecer un guión de calidad y una buena dirección. Arancha eligió cuatro perspectivas para hablar con expertos: la filosofía, que plantea el ciclo de la vida y la muerte como una ley de la naturaleza ineludible; el catolicismo, la religión más popular en México, que supone que al morir nos encontraremos con Dios; la Santa Muerte, a la que se venera por el cometido de llevar las almas ante Dios; y la tanatología, como una ciencia que atiende el duelo de la muerte en un sentido psicológico y espiritual. Bueno, pues ahí está, terminamos con eso en este día que, pues, ya lo había platicado el prof Zamora antes de espacio, lo platicó con Joel Morales Bravo. Es un día de enorme espiritualidad para todos los mexicanos. Sí, para algunos, incluso de asueto, pero en el fondo del asunto está el recuerdo de aquellos que se nos adelantaron en el camino, y para los que hoy tenemos un pensamiento generalmente de gratitud, de amor, de nostalgia, cuando menos en mi caso, ¿sí? Y que comparto respetuosamente con usted en esta fecha. Muchas gracias, pues. Se queda en la voz de Joel Morales Bravo, de Arturo Aguirre en la producción. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión, que tenga usted un venturoso primero de noviembre. Hasta mañana.